Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva. Durante los últimos 3 días, como todos ustedes saben, yo he querido invitarlos a viajar conmigo a la Cuba de la segunda mitad del siglo XIX. Viajar desde nosotros a esa Cuba a la que llega un deporte llamado béisbol, un deporte que causa furor en todas las clases sociales de la isla. Este deporte, procedente de Estados Unidos, importado por algunos cubanos jóvenes que venían a estudiar a este país, a Estados Unidos, este deporte desembarca entre nosotros en un momento clave en la historia de la isla. Desembarca en el momento en que Cuba se afirma como una realidad independiente, señoras y señores, una realidad distinta de España, una realidad donde cuaja una conciencia nacional, un sentido muy claro de nación, y donde este deporte, el béisbol, va a constituir una forma más de marcar las diferencias entre la metrópolis, es decir, España, y entre la isla. Una forma más, diría yo, de alejarse de la vieja Europa y de abrazar lo moderno. De abrazar lo moderno, una modernidad que los cubanos de entonces veían ejemplificada en Estados Unidos. Yo no puedo volver sobre todos y cada uno de los temas que hemos abordado en los 3 programas anteriores, porque sería lo de nunca acabar, pero sí debo recordar, y he hecho énfasis en esto, que en Cuba la pasión por la pelota y la pasión por el danzón nacen y crecen juntas. Y debemos recordar quizás algo más, para beneficio de aquellos de ustedes que quizás no pudieron escucharme ayer. Debemos recordar que la primera pelota y el primer bate parecen haber llegado a Cuba en 1864. Y parecen haber llegado en la maleta de un joven llamado Nemesio Guilló, que había venido a estudiar en Estados Unidos y que regresaba a la isla en compañía de un par de amigos. A mí me parece maravilloso que nosotros, los cubanos, tengamos el año exacto en que llegaron a Cuba la primera pelota y el primer bate. Sabemos que el primer juego importante que reseñó la prensa cubana tuvo lugar en Matanzas en 1874, es decir, 10 años después, y que tuvo lugar en un sitio que los cubanos decidieron llamar Palmar del Monte, aunque su nombre real era Palmar de Monte, de Monte. Sabemos también que las autoridades españolas vieron con malos ojos la popularidad creciente del béisbol. Sabemos que en algún momento esas autoridades prohibieron que se jugara béisbol en Cuba. Sabemos que algunos escritores y patriotas cubanos tomaron partido a favor o en contra del béisbol. Sabemos que la prosperidad de la industria azucarera y del comercio con Estados Unidos contribuyeron a que los cubanos de la isla comenzaran a jugar con jóvenes norteamericanos cuyos barcos atracaban en algunos puertos de la isla. Y sabemos también que los terrenos para jugar pelota comenzaron a salpicar los alrededores de La Habana. Miren ustedes cuánto hemos averiguado en estos últimos 4 días. Y yo no puedo dejar de recordar algo en lo que también he hecho énfasis, y es que todo este arsenal de información y de observaciones jugosas que yo estoy compartiendo con ustedes, todo esto proviene de un libro que ojalá algún día muchos de ustedes puedan leer. Un libro titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Un libro escrito por Roberto González Echevarría, el destacado académico e investigador cubano nacido en Zaguala Grande, que en fecha aún reciente mereció la Medalla Nacional de Humanidades de Estados Unidos, un premio, no me canso de decirlo, un premio que otorga la presidencia de este país. Este libro, que tengo yo conmigo hoy, grueso, lleno de datos memorables, y de reflexiones valiosas, este libro es el resultado de muchos años de intensa investigación y es un libro que rebosa seriedad, inteligencia, don para escribir y, por supuesto, amor al béisbol y a Cuba. Roberto González Echevarría, natural de Sagua la Grande, como ya dije, señala que en la Cuba de los años 70 y 80 del siglo XIX se celebraban muchos menos juegos que los que iban a celebrarse después. Y nos dice por qué. El béisbol se jugaba casi exclusivamente los domingos y solía coronarse, ¿verdad?, con una gran fiesta. Una fiesta donde el verdadero rey no era el jugador de pelota, sino el danzón. Efectivamente, amigos, estamos escuchando el clarín de la selva, un danzón, ese ritmo cubano que causó furor en la Cuba de 1879, 1880 y tantos, 1890 y tantos, y que continuó acaparando la predilección de los cubanos jóvenes de principios del siglo XX hasta que llegó el son. Ayer hablamos, como muchos de ustedes se recordarán, de Nemesio Guillot. Nemesio Guillot, aquel muchacho que abandonó Cuba en 1858 cuando tenía 11 años, que vino a Estados Unidos a estudiar, que regresó a Cuba en 1864, 6 años después, que regresó con un bate y una pelota, y que iba a ser entrevistado por el Diario de la Marina en 1924, 60 años más tarde. Ya en plena República, todavía Nemesio Guillot vivía y concedió esta entrevista al Diario de la Marina. Pero escuchen lo que dice Roberto González Echevarría, el autor de este libro maravilloso que estoy compartiendo con ustedes. El 20 de enero de 1924, solo 2 semanas después del artículo sobre Nemesio Guillot, el Diario de la Marina publicó una entrevista con Teodoro de Saldo. Teodoro de Saldo, otro de los decanos de la pelota en Cuba. En 1924, el país atravesaba una fiebre beisbolera. Una fiebre beisbolera. Y había avidez por descubrir los orígenes del juego en la isla. Señoras y señores, en 1924, ya los cubanos de todo el país querían saber cómo llegó la pelota a Cuba, cómo se jugaba en sus inicios. Él, Teodoro de Saldo, había participado en la fundación del Almendares Baseball Club. Él y su hermano Carlos eran representativos del grupo de jóvenes que habían implantado el béisbol en Cuba, tanto por su extracción social como por las diversas actividades y empresas a las que se dedicaban. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían estos dos hermanos? Bueno, ambos también eran oriundos de Sagua la Grande, en la provincia de Las Villas. Carlos, que fue el más importante de los dos en cuanto a los orígenes del deporte en la isla, nació el 22 de diciembre de 1860. Fíjense que nos estamos remontando a los años de la infancia de Martí y a los años anteriores a la Guerra de los 10 años. Este hombre nació en 1860. De 1875 a 1877, estos dos hermanos cursaron estudios en Estados Unidos, en un distrito de Nueva York que por entonces era todavía una zona campestre situada en las afueras de la ciudad. Allí aprendieron a jugar al béisbol. Al regresar a Cuba, fundaron en 1878 con otros amigos el Almendares Baseball Club, equipo que Carlos dirigió al tiempo que jugaba la posición de torpedero. A Teodoro, que era pitcher, se le atribuye, miren este qué dato más interesante para aquellos fanáticos de la pelota que me están escuchando. A Teodoro, que era pitcher, se le atribuye haber sido el primero que lanzó curvas en Cuba. El primero que lanzó curvas en Cuba. Una vez graduado de la Escuela de Derecho, Carlos se retiró del deporte, aunque permaneció en la directiva del club. Pero lo que es mucho más importante, ambos hermanos, escuchen esto también con atención, ambos hermanos compraron los terrenos situados frente a la Quinta de los Molinos en la avenida de Carlos III, donde hicieron construir el primer Almendares Park. El estadio lo diseñó y edificó Nicolás Navarrete y Romay, un conocido ingeniero de una prominente familia habanera. Durante 35 años, señoras y señores, la Liga Cubana jugaría allí. Y gracias a los esfuerzos de Carlos, también lo harían muchos equipos norteamericanos que viajaron a Cuba. Es decir, que aquellos de ustedes que viven en La Habana y que pasean a veces por Carlos III, deben estar conscientes de que esa avenida fue en algún momento el sitio donde el béisbol en Cuba floreció de una manera particular gracias a la iniciativa de dos hermanos cubanos que habían estudiado en Nueva York, que se habían convertido en fanáticos del béisbol y que al regresar a Cuba habían querido compartir esa devoción por el deporte con sus compatriotas.
Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa.
Amigos, son los tres de La Habana interpretando Yo sé que es mentira. Los tres de La Habana, el formidable grupo cubano que vivió entre ustedes hasta hace pocos años y que hoy pues vive entre nosotros aquí en Estados Unidos. Hacia 1889, y yo no me canso de repetir estas fechas para que todos ustedes, estén donde estén y sobre todo aquellos que me escuchan desde Cuba, no olviden que estamos en el siglo XIX. Es decir, que estamos entre las dos guerras de independencia cubanas. Hacia 1889, cuando Wenceslao Gálvez publicó su libro, La primera historia del béisbol en Cuba, El béisbol se había difundido por toda la isla como una epidemia, dice Roberto González Echevarría. Según su testimonio, el testimonio de Gálvez y las crónicas que publicaba El Fígaro, ese importante medio de prensa, había cientos de equipos en toda Cuba y docenas de publicaciones consagradas al deporte en La Habana y las provincias. Señoras y señores, tienen ustedes que darse cuenta del impacto que causó este deporte en Cuba. Si la primera pelota y el primer bate llegan en 1864, ¿verdad? Si el primer juego que reseña la prensa se celebra en 1874, la pelota y el bate llegaron en 1864, 10 años después se celebra el juego en el Palmar del Monte. Ya en 1889, el béisbol era una epidemia en toda la isla y existían equipos en todas las provincias. Y esto no lo dice alguien del siglo XX, esto lo dice alguien que fue pelotero y que es el autor de la primera historia del béisbol en Cuba, así que estaba muy al tanto de lo que estaba pasando, ¿verdad? Había mucha actividad beisbolera en las villas. Al este de Matanzas, desde 1887, había equipos de pelota en Santa Clara, Cienfuegos, Zaguala Grande y Remedios. En 1889 hubo una auténtica fiebre de béisbol en esa provincia por un campeonato en el que participaron los equipos de Bélico, Villa Clara y Niágara. En La Habana. Y ahora voy a hablarles de un tema que me atrae de manera especial. En La Habana, la moda del béisbol se había transformado en una pasión abrasadora. Los estudios fotográficos de la capital exhibían retratos de los equipos victoriosos a riesgo. Miren esto, a riesgo de que los fanáticos de los clubes perdedores rompieran las vitrinas y desgarraran las imágenes. Práctica que causó broncas y peleas memorables. ¿Tenemos solución los cubanos? En aquellos años 80 y tantos del siglo XIX, cuando los estudios de fotografía de La Habana exhibían las fotografías de los equipos que habían ganado un juego, los fanáticos del equipo perdedor eran capaces de romper las vidrieras de esos estudios fotográficos y romper las imágenes del equipo ganador. Una de estas broncas provocó la disolución del Almendares y dio origen a una polémica en la que participaron destacados intelectuales. En los alrededores de la ciudad había terrenos con pabellones o glorietas en el cerro hacia el sur y el oeste donde jugaba el Almendares y hacia el oeste en el Vedado donde lo hacía el Habana. También había clubes importantes del otro lado de la bahía en Guanabacoa, Regla y Casablanca. A mí me parece, no sé, maravillosa esa imagen de esa Cuba de repente tomada por un deporte extranjero. Adiós a las corridas de toros, adiós, en cierta forma, a las peleas de gallos. Los jóvenes lo que querían hacer en todo el país era jugar a la pelota. La ubicación y la estructura de los terrenos de juego, es decir, de los campos de pelota en las afueras de La Habana, ponen de manifiesto la índole y la función social del deporte en esta época. Por lo general, los clubes de pelota se iban a la periferia de la ciudad, a zonas que alguna vez estuvieron reservadas para el recreo campestre de la élite urbana. Es decir, hubo una época, señoras y señores, en que esos terrenos que luego fueron ocupados por los campos de pelota eran lugares a donde las clases sociales acaudaladas de Cuba se iban de picnic. se iban los fines de semana en coches tirados por caballo a poner manteles sobre la hierba debajo de los árboles y simple y llanamente pasar allí el día o el mediodía comiendo, cantando. Bueno, esos terrenos fueron secuestrados por la pasión beisbolera, y allí se instalaron los terrenos de pelota.
Aunque yo sea guajiro natural,
soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar. Conmigo no hay confusión.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Me gusta como canta el sol, sale en el monte.
Amigos, es Polo Montañés, por supuesto, interpretando uno de sus grandes éxitos, Guajiro Natural. Polo Montañés, cuya muerte hay que seguir lamentando, porque allá en Cuba y desde Cuba irradiaba una nobleza, un sabor a campo, que realmente ha sido siempre muy saludable para la música cubana. A mí Polo Montañés me recuerda a otro cantante cubano que quizás ustedes se recuerden, Guillermo Portavales, que tocaba lo que se llamaba la guajira de salón, ¿verdad? Y que tenía esa misma cualidad que tuvo Polo Montañés. Cantaba la música de monte adentro con una voz y con una humildad, entre comillas, que nos ganaba a todos. Nos ganaba a todos. Cuando se leen los relatos hechos por Wenceslao Gálvez y sus contemporáneos de lo que era jugar pelota en las afueras de La Habana a finales del siglo XIX, se tiene la impresión de que La Habana era una ciudad que migraba todos los domingos a través de la bahía en barquitos asmáticos o hacia el campo circundante en coches de ferrocarril sin capota o en quitrines y volantes. Miren esa palabra, La Habana emigraba. ¿Emigraba dónde? A sus afueras. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues, para disfrutar del deporte de moda, el béisbol. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración diaria. Quiero dárselas a nuestro operador, Juan Pendaz, y recordarles que este programa va a retransmitirse todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Y quiero recordarles también que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros, que Radio Martí, paga por la llamada. Nada más, Patricia Martínez va a aceptar la llamada y va a comunicarlos conmigo o va a anotar los mensajes que ustedes quieran dejarme. Y quiero decirles lo siguiente. Creo que mañana y la semana que viene voy a tener un par de sorpresas para ustedes. Cosas que les van a alegrar. Así que tengan muy a mano este teléfono 305-437-7084, porque creo que algunos de ustedes van a querer llamarnos a partir de este anuncio que yo voy a hacer mañana y de lo que va a ocurrir el lunes aquí entre nosotros. Sé que hay muchas peñas de béisbol en Cuba, lo dije ayer, creo que lo dije antes de ayer también, y creo que ese anuncio que voy a hacer va a entusiasmar a esas peñas beisboleras que tenemos en la isla. Así que tengan a mano mañana este número de teléfono, porque es importante que lo tengan a mano la semana que viene. El teléfono es 305-437-7084. Pero bueno, volviendo al libro de Roberto González Echevarría, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Roberto nos dice que de acuerdo con Wenceslao Gálvez, el primer historiador del béisbol en Cuba, los domingos La Habana emigraba. ¿A dónde emigraba? No emigraba a otras provincias, no emigraba al extranjero, no, emigraba a sus afueras. ¿Por qué? Porque allí estaban los terrenos de pelota y era el deporte de moda. Es una pena, dice Roberto González Echevarría, que no hayan quedado cuadros de estos grupos de jóvenes felices que salían los domingos a gastar lo que el azúcar les había proporcionado. En el sentido económico, claro está. El béisbol, que se jugaba en vastas extensiones de césped junto a una glorieta, constituía la médula misma de estas excursiones juguetonas. Eran excursiones, eso, picnics, a las afueras de la ciudad, pero picnics cuyo centro, cuyo objetivo principal era disfrutar de los juegos de pelota. Estos grupos se retiraban de la ciudad, pero no iban al campo. Miren esto que es interesante lo que dice González Echevarría. No iban al campo, sino a una zona rural intermedia, semicivilizada y dispuesta según un criterio estético. Esas zonas intermedias, semicivilizadas, estaban hechas con cierto cuidado de su belleza. Lo que antaño fuera manigua, era ahora un paisaje modernista. El ámbito donde prosperaba el béisbol no era totalmente rural, pero tampoco era completamente urbanizado. Es decir, no estaban en pleno monte, pero tampoco estaban en la ciudad. Los elementos campestres se habían retocado para satisfacer cierto criterio urbano. Los terrenos de pelota tienen más de jardines que de campo virgen. Eso me parece interesantísimo. Los terrenos de pelota tienen más de jardines que de campo virgen, sobre todo en el trópico, donde el césped y los prados extensos son poco frecuentes. Las sendas que conectan las bases y que trazan un arco más amplio en torno a la segunda base para facilitar el giro del corredor, el círculo alrededor del montículo del pitcher, que originalmente era un cuadrado o un rectángulo. Todo esto revela la mano de un jardinero que ha podado la hierba siguiendo el trazado exacto del paisajista. Es decir, que el campo de pelota no es un campo cualquiera, es un campo donde alguien, un jardinero, con un concepto muy claro de cuál es la estética del juego, diseña, cuida una estructura típica, típica de la Belle Époque, sigue diciendo Roberto González Echevarría, es el pabellón o la glorieta que los clubes de béisbol construían junto al terreno de juego, lo que en la isla se llamaba así, glorieta. Las formas de esta edificación han perdurado hasta hoy en los restos de antiguos estadios y en ciertas costumbres vinculadas al juego. Su nombre, otra curiosidad que ustedes van a querer memorizar. Su nombre en sí mismo es revelador. ¿Y cuál es el nombre de estos lugares, de estos pabellones? Glorieta. Una palabra que existe en la lengua española desde el siglo XII y que se tomó del francés. ¿Y por qué se llamaba glorieta este lugar donde la gente iba a disfrutar del juego de béisbol? Bueno, el sentido de esta palabra glorieta ha estado siempre relacionado con una construcción destinada al placer, de preferencia levantada en un jardín. De manera que la palabra glorieta, y esto es lo que quiero que ustedes recuerden, la palabra glorieta viene a ser el sitio donde se está en la gloria. ¿Verdad? Glorieta, el sitio donde se está en la gloria. En el caso del béisbol, era el sitio bajo techo, donde luego del juego se organizaban las cenas, las veladas literarias, los bailes, donde luego había una orquesta tocando para amenizar la noche. Glorieta, esa palabra viene de ahí, el sitio donde se está en la gloria por la satisfacción que ahí se experimenta. O sea, que la glorieta es una estructura edificada en un jardín que se usa sobre todo para almuerzos o cenas. Es fundamentalmente una ancha terraza con techo de zinc, bordeada de un enrejado que deja pasar la brisa. Y un lugar donde se celebraban eso, comidas, lecturas poéticas y bailes, y desde la cual los miembros del club, en particular las señoras y las señoritas, contemplaban las prácticas y los juegos de béisbol. Un dibujo publicado en El Fígaro, en un medio de prensa de aquella época, muestra un alegre pabellón, una glorieta, con estandartes en la cornisa. Es decir, que estos lugares también estaban decorados con los banderines correspondientes a sus equipos. La glorieta, dice Roberto González Echevarría, es un territorio intermedio entre la ciudad y el campo, entre el arte y la naturaleza. Eso también es interesante. Es un terreno intermedio entre la ciudad y el campo, entre el arte y la naturaleza. Su techo protege del sol y la lluvia a quienes están dentro, pero sus muros son enrejados y barandas a través de los cuales penetra la brisa, los aromas de la hierba y las flores y los ruidos que hacen los jugadores y la multitud. Es un lugar maravilloso, una glorieta en medio del campo, ¿no? Son falsas paredes que delimitan una separación, pero no impiden el libre ir y venir entre uno y otro ámbito. Pintadas estas glorietas y engalanadas con vivos colores, es fácil imaginar las glorietas como el recinto donde se desarrollan las actividades que pueden verse en los cuadros de Renoir. Grupos de alegres juerguistas que bailan, comen, beben y coquetean. En sitios así, dice Roberto González Echevarría, bailaron los jóvenes cubanos de la época, los danzones que componía Raimundo Valenzuela, un célebre músico mulato de Matanzas. Bailaron los jóvenes de la época y también se enamoraron.
Préstame tu color para pintar la vida. Préstame tu color para pintar el alma, porque mi vida es un color de tu color, que es mi color. Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso espero saber que existes.
Amigos, es Ivette Cepeda, la excelente cantante cubana residente allá, entre ustedes, que goza de una enorme aceptación en Miami, interpretando una canción que me gusta mucho, Préstame tu color. Una canción que canta con una mezcla de picardía y de sensualidad, que le viene como anillo al dedo a esa idea de esas jóvenes y esos peloteros cubanos a finales del siglo XIX en una glorieta de noche, bailando. Préstame tu color. Roberto González Echevarría nos habla de este músico llamado Raimundo Valenzuela, un músico, insisto, mulato de Matanzas, cuya orquesta se especializaba tocando la música de la época, que era el danzón. Y dice lo siguiente González Echevarría, en 1885, escuchen esto, en 1885, el Fígaro, ese medio de prensa, informaba a sus lectores de que después de cierto juego de pelota había habido un gran baile, debido a que allí, y voy a citar lo que decía el Fígaro, allí estaban muchas Evas, muchos Adanes y Valenzuela de serpiente. Allí estaban muchas Evas, es decir, muchas mujeres, ¿no? Muchos Adanes, muchos hombres, y Valenzuela, el director de la orquesta, haciendo las veces de serpiente. Es decir, llevando a esos jóvenes a la tentación, al pecado, ¿verdad? Eso lo decía ese periódico habanero de 1885. Allí estaban muchas Evas, muchos Adanes y Valenzuela de serpiente. En las glorietas se celebraba la actividad culminante del complejo ritual beisbolero, la espléndida cena bailable en la que los jugadores intercambiaban elogios y anécdotas acerca del encuentro que acababa de concluir y en la que a menudo se leían poemas y otros textos literarios. Como cambian los tiempos, amigos. ¿Se imaginan ustedes hoy, al final de un juego de pelota en Cuba o en Estados Unidos, que la gente vaya a una fiesta donde entre los entretenimientos esté la lectura de algunos poemas? Eso es inconcebible hoy por hoy. Sin embargo, en la Cuba de finales del siglo XIX, esa lectura de poemas y de textos literarios en medio de la fiesta era parte de la diversión. La glorieta también servía para establecer una jerarquía social. Los miembros del club y sus invitados contemplaban el juego al abrigo de los elementos, es decir, al abrigo del viento, de la lluvia, del frío, y abastecidos de comidas y bebidas. En la glorieta uno podía codearse con hermosas jóvenes de las clases sociales acomodadas, vestidas con sus mejores galas. El resto de la concurrencia debía contentarse con la ganadería, es decir, con el gallinero, ¿no? Bajo el inclemente sol tropical. Es decir, que a pesar de ese espíritu democrático del béisbol, que mezcló en Cuba a los blancos, a los negros y a los mulatos, a la hora del juego había un lugar para la gente que tenía mucho dinero, y había otro lugar para la gente que no tenía tanto dinero. Pero bueno, eso no debe preocuparnos mucho, porque yo he asistido en Miami a conciertos en las grandes arenas de Miami, donde alguien ha tenido la gentileza de regalarme boletos para estar en un balcón donde efectivamente me pueden servir tragos, tengo toda la privacidad del mundo y puedo estar allí con mi mujer o con unos amigos al margen del resto de la gente que está en el plató, que está en la sala del teatro. Así que esos privilegios han existido siempre y hay quienes han sabido disfrutarlos. En mi caso, pues yo no puedo tener acceso a esos privilegios, pero en cierta ocasión una emisora de radio de Miami tuvo la gentileza de permitirme disfrutar de un concierto, lo recuerdo ahora, de un concierto de Juan Luis Guerra desde un apartado, un balcón encristalado con un sonido maravilloso donde yo podía pedir un Cuba Libre o un mojito si lo quería, ¿no? Es interesante esto de que la glorieta sirviera para enfatizar esa separación de clases que todavía existía en Cuba. En La Habana, los juegos, dice Roberto González Echevarría, se desarrollaban según un ritual muy complejo. El terreno, por ejemplo, que era la sede del Almendares Baseball Club y fue originalmente propiedad de un tal Narciso Barbier, se instaló al principio no lejos de la Quinta de Palatinos y luego se trasladó más cerca de la ciudad a la calzada de Carlos III, una avenida que salía de la capital en dirección al sur, construida tras la demolición de las murallas. Este terreno se hallaba en el barrio del Cerro y experimentó diversas transformaciones, como la adición a finales de los años de 1880 de una gradería que había pertenecido al hipódromo de Marianao. Miren ustedes cómo han cambiado todos esos lugares, entre los cuales ustedes, los habaneros que me están escuchando hoy, todavía caminan. Como su nombre indica, el Cerro era una de las zonas de colinas situadas alrededor de la ciudad, donde los acaudalados propietarios de ingenios habían hecho construir sus residencias de verano. La guía turística, esto es tremendo, la guía turística de aquella época de los años 80 del siglo XIX, la describe como un área de hermosas mansiones veraniegas, el sitio favorito de la alta sociedad habanera. La calzada de Carlos III transformó a esta zona periférica en parte de La Habana, sobre todo los domingos, cuando se celebraban los encuentros de pelota en el nuevo terreno. Hermosas damiselas, hermosas muchachas de elegante indumentaria llegaban por la avenida de Carlos III en volantas y eran conducidas a la glorieta. El resto de la multitud acudía en grandes coches tirados por caballos que años después fueron sustituidos por tranvías. Los equipos de pelota se cambiaban a sus uniformes en La Habana misma, algunos en conocidos gimnasios del Paseo del Prado. Ostentaban los coloridos uniformes y las banderolas del equipo. Los espectadores vitoreaban su llegada y observaban los ejercicios de calentamiento que ya formaban parte del espectáculo. Yo me detengo en todo esto, señoras y señores, porque tengo la impresión de que puedo estar proyectando una pequeña película para ustedes, ¿verdad? Ahí tienen la calzada de Carlos III, ahí tienen ustedes a esas muchachas bellamente vestidas, subidas a coches, a volantas, rumbo a la glorieta. Ahí tienen ustedes esos gimnasios donde los peloteros se cambiaban de traje y luego, al llegar al terreno de pelota, eran vitoreados por la multitud. Durante el encuentro, los peloteros que realizaban jugadas espectaculares recibían en recompensa las moñas o lazos de cintas de colores que las damas les entregaban. Al final del partido, una vez que los equipos se habían felicitado mutuamente, la glorieta se transformaba primero en una sala de banquetes y más tarde en una pista de baile. Los equipos regresaban luego a la ciudad en sus coches respectivos, con el ganador haciendo tremolar su banderín triunfalmente. Esa era la Cuba pelotera, beisbolera, de finales del siglo XIX.
¿dónde son los cantantes? Los encuentro muy galantes y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago, tierra soberana? Son de la Loma y cantan en llano. Ya verás, lo verás. Mamá, ellos son de la Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de la Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de la Loma. Mamá, ellos son de la Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de la Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son
Amigos, es el consorcio, el antiguo grupo Mocedades, interpretando bellamente y con una orquestación preciosa el son de la Loma de Miguel Matamoros. ¡Cuánto gusto le hubiera dado a Miguel Matamoros poder escuchar su son interpretado por un grupo de españoles, interpretado así! Nos acercamos al final del programa de hoy y yo tengo que decirles lo siguiente. A principios de los años 90 del siglo XIX, el béisbol había arraigado tanto en La Habana que la guía para turistas lo menciona entre las grandes atracciones de la ciudad y ofrece una descripción de los distintos clubes. Es decir, que los extranjeros que iban a Cuba a finales del siglo XIX, antes de nosotros ganar la independencia, ya recibían entre las instrucciones turísticas la sugerencia de ir a ver a los cubanos jugar pelota. Vamos a poner fin a este programa, el cuarto y el penúltimo de esta serie dedicada a la llegada del béisbol a Cuba. Yo sé que se han escrito varios libros sobre la historia del béisbol cubano, pero lo maravilloso de este libro de Roberto González Echevarría es que además de ofrecer una multitud abrumadora de datos, ustedes lo han visto, pone esos datos en un contexto histórico, cultural, y nos revela a nosotros la relación del béisbol con temas tan aparentemente extraños a él como las guerras de independencia, la música, la literatura, la fotografía, la prensa escrita, la vida social e incluso el erotismo de la juventud cubana de finales del siglo XIX. Además de que describe este libro algo tan entrañable para nosotros como la llegada a la plenitud de nuestro sentido como nación. Mañana continuamos el viaje. Hasta entonces.
Con agua girita mía, junto a un cañaveral, con agua girita mía, sollozando me decía, no me.